noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025, gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía, en este homenaje que rendimos cada fin de semana al hermosísimo país que es nuestro, es México, por supuesto. Hoy, el día de hoy, vamos a visitar Campeche. Estaremos descubriendo la zona arqueológica de Calakmul, la reserva de la biosfera extraordinaria, en voz del guía Enrique Acosta Plata. También conoceremos la cueva de los murciélagos. Iremos al poblado de Quetzal para platicar con sus maestras artesanas. Escucharemos al ensamble musical Mulpash y, por supuesto, nos comeremos un pan de cazón allá en La Pigua, en Campeche, y platicaremos con el chef Patrick Cross en la Casa de los Murmullos. Por si fuera poco, visitaremos La Ventana en Baja California Sur y nos iremos también a descubrir las Barrancas del Cobre a bordo del tren Chepe Express antes de visitar Baja California, en donde estaremos visitando Mexicali, por supuesto, las dunas de Cuervitos, Tijuana, el Valle de Guadalupe, esto y mucho más el día de hoy en Amo México en Grupo Fórmula. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comenzamos. Te dejo con esta canción titulada Missing Pieces de Pants Joy. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Vámonos a nuestra primera sección Pata de Perro, que el día de hoy nos lleva a Campeche.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues Campeche es uno de los destinos más fascinantes de México. Es un sitio donde la historia prehispánica y colonial se entrelazan con esta gran riqueza natural. Está ubicado, por supuesto, en la península de Yucatán y es un estado muy famoso por su bien conservado centro histórico, patrimonio de la humanidad, por supuesto sus imponentes zonas arqueológicas mayas, su exquisita gastronomía y uno de los mayores atractivos es, por supuesto, su gente. Los habitantes, los campechanos, son un agasajo. Se disfruta enormemente pasear por sus calles, disfrutar sus comunidades mayas vivas, atestiguar esos oficios que se mantienen vivos gracias a la paciencia, a la tenacidad y, por supuesto, también a los viajeros conscientes que podemos consumir con conocimiento de causa el arte popular, la cocina tradicional y, por supuesto, las guías y caminatas interpretativas que nos permiten disfrutar y adentrarnos aún más en este territorio maravilloso que ha sido testigo de grandes civilizaciones y que, por supuesto, antes de la llegada de los españoles, pues es un territorio habitado por los mayas que dejaron un legado arquitectónico impresionante, que por supuesto sus zonas arqueológicas de Calakmul, de Tzná, de Becán, pues son motivo de orgullo para todos los mexicanos y visitantes. Y también durante la época colonial, pues la ciudad de San Francisco de Campeche se convirtió en un puerto muy estratégico para el comercio, lo cual atrajo la atención de piratas, de corsarios. Por ello se construyeron sus imponentes murallas y, por supuesto, su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, pues es un espacio que realmente te permite trasladarte en el tiempo. Pero vamos a nuestro primer destino, que el día de hoy va a ser precisamente la Reserva de la Biosfera y zona arqueológica de Calakmul. Así que vamos a platicar con el guía Enrique Acosta Plata.
El lugar donde estamos ahora es el sitio arqueológico de Calakmul. Es una de las ciudades mayas más importantes. Esta gran ciudad maya se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, uno de los bosques tropicales más grandes del país. Este lugar es maravilloso, como podemos apreciar, es selva todo alrededor. Tenemos la interacción de muchas especies en vida silvestre, tales como mono araña, mono aullador, también tenemos registro de puma, jaguar y bueno, una gran diversidad de especies de aves. El estar tan lejos realmente pues implica mucho esfuerzo, desde poder acceder a este lugar que está muy separado de cualquier punto accesible como lo que es Chetumal o Campeche, pero realmente vale la pena. Porque estás en un lugar único, un lugar lleno de vida, de naturaleza, igual con bastante misterio. Este lugar es realmente, podemos decir, increíble. Aquí podemos ver de todos y son de los pocos lugares donde te sientes completamente libre. Para entender Calakmul tenemos que pensar realmente desde su inicio. Se considera que Calakmul inició como todos los sitios, como una pequeña ciudadela. Sus registros por edificación se remontan entre el 550 450 a.C. Su crecimiento fue lento, pero continuo. Realmente este gran sitio ve su esplendor alrededor del siglo V, VI hasta el siglo VII. Calakmul fue una ciudad que compitió mucho por el control de la zona y se creó un gran imperio en este sitio, que se llamó el Imperio de la Cabeza de la Serpiente. Lamentablemente, como todo, crece y al final desaparece. Esta gran ciudad de Calakmul se abandonó alrededor de los años 909 después de Cristo. Este es el último registro de ocupación de esta gran ciudad y logramos saber que en la época de su esplendor logró tener entre 50 a 60 mil habitantes. La más majestuosa del lugar es la estructura número 2, la cual se tiene una estimación de 52 metros de altura. El día de hoy vamos a poder subirla y ver aún algo más maravilloso, que es lo que llamamos hoy en día el Mar Verde del estado de Campeche, que es la hermosa reserva de la biosfera de Calakmul.
Muchas gracias, mi querido Enrique, y una experiencia fascinante en estas regiones también. Al atardecer, acercarse a la cueva, al volcán de los murciélagos, del cual emergen cientos de miles, si no es que millones de murciélagos. Así que vamos a platicar con Sergio Asunción Pecha acerca de esta increíble experiencia.
De nada, estamos para servirle aquí en esta reserva de la biosfera de Balancú, una reserva muy, muy hermosa, y más la situación de los murciélagos, que es algo maravilloso. Me dio la dicha ahora sí de trabajar y servirle aquí a la reserva, protegiendo a los murciélagos. Todos los días trabajamos aquí. Miren, el comportamiento es algo maravilloso. Entre su cambio, a lo que me refiero, es que todos los meses tiene un cambio diferente. Mismo horarios diferentes, varía mucho su ritmo de su salida. Hay temporadas que sale poquito, pero ya al final comienzan a aumentar un poquito más. Ahorita, como trabajadores y que nos hemos organizado como reserva, ya hemos tenido un mejoramiento, el comportamiento de las personas, que es algo más importante por la situación de los murciélagos. También ahí incluimos reglamentos. ¿Para qué? Para que nos apoyen las personas también. En los reglamentos nos dicen que debemos de guardar mucho silencio cuando ellos comienzan a salir, los alimentos, tener el límite también, también la capacidad de sobrepeso de aquí del sitio, porque también estamos tomando ese punto que es muy importante. Por eso llevamos un control de cuántas personas están entrando, el lugar donde nos están visitando y acompañados con los guías, un buen control aquí en esta reserva. Y aparte de este trabajo, he trabajado también con biólogos y más estudiando también la situación de los murciélagos. En México tenemos 140, de esos 140, aquí en Campeche tenemos 55. De esos 55, aquí en esta reserva tenemos 9. Pero registrados que tenemos los 7, que son frutívoros, insectívoros y polinizadores, que a la vez nos apoyan muchísimo a nosotros como pobladores y como reserva. ¿En qué forma? En su alimentación, el control de regulación de insectos y la cantidad que tenemos de los 9. Aquí tenemos aproximadamente de 1 a 2.5 millones de murciélagos. En su comportamiento no salen todos revueltos, salen por especies, incluyendo una, o así, un control entre ellos, formando un tornado, donde ellos se están expulsando con facilidad a las cortezas. Y lo más maravilloso, que que a la mitad de la reserva se desplazan los juveniles y en la parte de arriba se desplazan los adultos con un poquito más de experiencia. Ellos se dirigen todo el tiempo hacia el sur. Eso puede abarcar hasta 30, 40 kilómetros, no sabemos a qué distancia. Ya su control de regresar de 3 a 4 de la mañana depende del tiempo también. Por eso, para mí es algo importante este sitio, conservarlo. ¿Por qué? Porque sin el apoyo de ellos no tenemos nada. Cuando ellos van a tener su control de alimentación, lo que hacen ellos, cantidad de insectos, regular. En lo de frutas, comen la fruta, dejan tirar la frutita y árboles nuevos. Y los que comen polen son como ovejitas, pero nocturnos. Y se me olvidaba, en temporadas de diciembre, hace un cambio de a las 5 de la tarde y como vaya transcurriendo el tiempo, van a salir hasta las 4, 4.50 y de aquí de marzo o abril ya vamos a estar saliendo hasta las 3 y cachito y ya como vaya pasando van a salir hasta las 8 de la noche. Como vaya pasando los meses, van a reducir de 6, 5 hasta que lleguemos otra vez a este ciclo, que es la primavera, que ya están saliendo un poquito más temprano.
Gracias, don Sergio, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este especial de Campeche, la zona arqueológica de Caracmul, en la reserva de la biosfera homónima. También, por supuesto, la vecina Cueva de los Murciélagos. Esto y mucho más en nuestra travesía por Campeche. Pero antes escuchemos una canción y volvemos enseguida. Esto es Wonderful de Adam Ant, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula.
Did I tell you I didn't cry? Well, I lied. La 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 la. Over, real over. When I nearly hit the face I love. So tired of packaging the anger. Always pushing you away. Did I tell you you're wonderful? I miss you. Yes, I do.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Estamos viajando a Campeche. Ya estuvimos en la zona arqueológica de Calakmul, la reserva de la biosfera maravillosa. También estuvimos visitando la cueva, el volcán de los murciélagos en compañía de Sergio Asunción Pech. Y ahora es momento de acercarse a la comunidad de Quetzal, una comunidad maya viva en donde se ha restaurado y rescatado la tradición del telar de cintura gracias a los esfuerzos de la Fundación Haciendas del Mundo Maya y por supuesto de grandes maestras artesanas como mis queridas Margarita Pérez y Lucía Pérez, que vamos a escuchar en esta ocasión.
Mi nombre es Lucía Pérez Maldonado, yo soy artesanas, yo trabajo de artesanas, empezamos a trabajar en 2002. Primero, apoyo nos recibimos con un proyecto de CDI y con ese proyecto que no los perdemos, fuimos a solicitar otro proyecto, recibimos dos apoyos nada más de lo que es del gobierno. Pues ya con ese apoyo que nos dieron, pues no lo perdimos y seguimos todavía. Hasta hoy, Peche, que todavía estamos trabajando. Yo me siento muy orgullosa de mí y yo soy artesana y yo enseñé a mis tres hijas. Y una sigue trabajando conmigo y las otras ya tienen otros trabajos. Yo realmente estoy contenta con el taller y con mis compañeras. La historia es mucho, porque va a llevar mucho tiempo para contar toda la historia. Por Laurita, yo realmente nos da gusto de trabajar, nos da gusto de luchar, nos da gusto de todos. Y vemos nuestras centavitas, compramos un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo, todo lo que ganamos nosotros. No tenemos vamos a esperar de nuestro marido, y van a venir con dinero. No, nosotros vamos a luchar para salir a nuestros hijos, para ayudarnos a la familia. Y gracias a mi madre que me enseñó de todo eso. Y gracias a todo mi papá, me enseñó, yo sé del campo, yo sé de todo. Empezamos primero, salirnos a vender en las calles, ir en las oficinas, ofrecer el trabajo, las bolsitas, rebozos, monederos, todo eso. Pues esa, uno se siente muy, muy contento y el corazón se siente muy alegre. Ya en su mente de uno estar pensando, ¿sabes qué? Voy a hacer más y voy a aprender más y ese trabajo para que salga más. Yo antes no sé hablar en español, no sé nada. Yo nada miraba su cara a las personas. Yo no sé nada, ni nada, nada, no sé. Y más que no sé leer, escribir, pues ahora ya aprendí a hablar, ya aprendí a contestar, ya aprendí. Ya se quitó el miedo y ya todo. No puedo hablar antes en el aparato. Sentí que me jalaba y pues tuvo miedo y pues ya ahorita ya no. Ese es el trabajo, se te hace valor, te hace muy, se siente muy bien. Pues yo ahorita, cualquiera donde voy, pues agarro un aparato y me pongo a hablar. Chonte y etat, matzuli y ajlolke y tzuluke no matzaha tu juntam matij, nasemir hatom matzaha y matzi ichtitwe y matzi y tu hachachtom tu kul, tu be, manzul hasta kul, tzuluke no este chonte y matzaha y lolke y tzah, tzal, ojo y keje, este matzuli lolke. Gracias.
Muchísimas gracias a la familia Pérez por recibirnos en su taller y poder, pues, atestiguar esta ceremonia que es el telar, el tejido, el telar de cintura, algo realmente maravilloso, la convivencia, las risas, las anécdotas y también, por supuesto, los alimentos compartidos, pues bueno, son una de las experiencias que más atesoro en mi vida. Y otra de las experiencias maravillosas fue poder preparar mi propio pibipollo en una hacienda restaurada extraordinaria, en donde tuvimos oportunidad de atestiguar un concierto al atardecer a la sombra de una ceiba sagrada, gracias a don Román Francisco Zul y el increíble colectivo de música Mulpash. Así que vamos a platicar con don Román para que nos platique un poco más acerca de este increíble proyecto.
Mi nombre completo es Román Francisco Zul Salazar. Soy tutor comunitario de Bolonchén de Rejón, de los muchachos que participan en este gran proyecto que maneja la Fundación Haciendas del Mundo Maya, que ocupan dos sectores como el proyecto de Mulpash y también el proyecto Barrio Maya. Mulpash es música entre nosotros, la música que nos crea, la música mesoamericana a lo que es nuestra gran cultura maya. La música en lo particular es algo que me inspira, venimos de raíces mayas y me orgullece formar parte de este gran proyecto tan importante, que es algo que nos relaciona con nuestra gran cultura. Los mayas siguen vivos, los mayas siempre somos nosotros y hay que seguir con este, que es a través de la música. Bueno, ocupamos ciertos instrumentos como es el zacatán, el huehue, como lo conocen en diferentes lugares, en la parte del centro. En el zacatán es tronco de madera hueca, tiene ciertos grabados con el parche, que es de piel de venado, es el tambor, que nosotros conocemos como tambor, instrumento muy importante, el cual produce los sonidos parecidos a, o sea, los mayas lo relacionaban con el trueno, ellos le buscaban algo con la naturaleza, ¿no? Lo que nos produce la naturaleza. Tenemos lo que es la sonaja, que es en mayas el tzoj, el zacatán, aquí en nuestra región le llamamos zacatán, viene de hueco, tan, que habla, tronco que habla, lo que es el zacatán, perdón, dije esa parte, ¿no? Y este que es el tzoj, en mayas el tzoj, y es la sonaja, hecha de jícaras pequeñas, con una varilla adentro, con semillas, ya sea de maíz o de otro tipo de semillas que nos brinda la naturaleza, ¿no? Y también tenemos el boshelak, sí, que es la tortuga negra, tortuga de tierra, sí, igual también que produce ciertos sonidos diferentes, que eso hace una relación para poder crear nuestra música prehispánica o mesoamericana. Aquí tenemos el juju, en maya se dice juju, que es el caracol marino, sí, que esto los mayas utilizaban para hacer ciertos llamados, para antes de dar inicio a un ritual o cualquier cosa que ellos sentían y sin algún aviso o algo, ¿no? Y se utilizaba mucho para prestar o llamar la atención. Y tenemos el tuncul, ¿sí? Tuncul viene, viene de piedra, cul, lo que produce el sonido al golpearlo. Pero este caso, pues nosotros, este caso es tronco de madera. El original tuncul, pues es de piedra, que se creó, que se descubrió en Uxmal por medio de la historia del enano, las frases que se narran, ¿no? Los cuentos que se narran, que es de piedra original, que fue descubierta por el enano de Uxmal. Es una historia muy larga, sí, me gustaría practicárselo, pero pues conociendo el instrumento, que cuenta con dos teclas diferentes, es un instrumento muy importante lo ancestral, ¿no? Que produce diferentes sonidos en cada tecla, tiene que ver mucho la afinación, igual de ese instrumento. Decimos llamar la afinación para que no sea un unísono, sino que sea un sonido diferente, ¿no? Ya sea uno grave y otro uno agudo, ¿sí? Y pasamos con este, que es el xolteja, que es, o xoltecha, que le dice, ¿cómo decirle? Que es bastón o palo de lluvia, ¿sí? También está hecho de bambú, con varillitas por dentro que vienen enrolladas y con semillas, cristal quebrado, piedritas, conchitas molidas y todo lo que produce el sonido, ¿no? Es que es el solte chaca.
maestro los rotos, descalzos, me encanta, pues siempre es símbolo, el síntoma de que están conectados y de que son artistas, ¿verdad? Un poquito acerca de la simbología de la música.
La simbología de la música ancestral, de la música maya prehispánica, pues nosotros tenemos conectividad, estamos en un tronco que es un yaché, ¿sí? Es un árbol sagrado de los mayas, es un árbol tan importante que representa la vida, que representa muchas cosas, que sí existe vida, ¿no? Si hablamos de los... Ellos mucho se relacionan mucho con los puntos cardinales, que Nohol, Shaman, Chiquín, Laquín. Son los cuatro puntos y ellos tenían el punto importante que era la tierra, que es que va para arriba, en este caso ellos eran el Yashche, y el que iba abajo en el inframundo, que es el Xibalbá. Estos puntos eran muy importantes para que ellos rindieran hasta un ritual para llamar a los bacabes, que ellos les llamaban bacabes, ¿sí? Y es muy importante y por eso nosotros estamos descalzos, porque sentimos la tierra, sentimos que de aquí somos.
Gracias, don Román. Y ahí lo tienen, otro elemento esencial, atractivo esencial de Campeche, pues es las comunidades mayas vivas, las tradiciones, el arte popular y, por supuesto, la música. Así que ya lo tienen, vamos a seguir viajando en Campeche, vamos a ir a Santiago de Campeche, a la ciudad capital amurallada. Pero antes escuchemos esta canción titulada Naked Eye de The Who, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Take a little dove and walk out in the air. The stars are all connected to the brain. Find me a woman and lay down on the ground. The pleasure comes falling down like rain. Give myself a car, I feel power as I fly. Oh, now I'm really in control. It all looks fine to the naked eye. These faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025. Esto que escuchaste fue By My Side de INXS. Y continuamos con nuestra travesía por Campeche. Estuvimos en la reserva de la biosfera de Calakmul, también visitamos la cueva, el volcán de los murciélagos, estuvimos por supuesto visitando la comunidad de Quetzal para atestiguar el arte popular y por supuesto disfrutar la música del ensamble Mulpash, una música inspirada por supuesto en el territorio, en los instrumentos étnicos y en la naturaleza. Y bueno, nuestro siguiente destino es por supuesto la hermosísima ciudad San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, un sitio en donde aún se pueden admirar calles adoquinadas con casas de colores y majestuosos baluartes que forman parte de esta muralla que protegió a la ciudad de los ataques de piratas y corsarios durante la época colonial. Es un destino excepcional en donde se come de maravilla, en donde te sientes en santa paz como en casa y en donde, por supuesto, uno de los elementos esenciales es el pan de cazón, un platillo muy icónico de la región hecho con tortilla, cazón y, por supuesto, salsa de tomates con chile. Pero bueno, ¿qué les digo yo? Mejor escuchemos al maestro Francisco Hernández del restaurante La Pigua para que nos platique un poco acerca de la historia de su propiedad y también de este emblemático platillo.
Francisco Javier Hernández Romero, campechano 100%, más campechano que el pan de cazón, a la orden de todo el mundo. Estamos en el mejor restaurante de Campeche, que es el restaurante La Pigua. Esto es un restaurante que nosotros lo hemos hecho con mucho esfuerzo, ya tiene 35 años de ser abierto al público, y lo que siempre hemos querido hacer y que la gente nos reconozca es demostrar a lo que está hecho la gastronomía de Campeche. Por eso aquí pues no hay langostas, no hay atún, no hay otro tipo de pescado que no sea del Golfo de México, pero todavía aún más de la sonda de Campeche, de la bahía de Campeche. La cocina campechana, como bueno, parte del mundo sabe, es una fusión española, holandesa, mestiza, del Caribe, porque bueno, este era un puerto que, como tú ves, es un puerto amurallado. sea, y tener unas murallas, pues es un tesoro definitivamente, ¿no? Aunque nosotros somos tesoros de México, Campeche era tesoro del mundo, por eso es que estaba amurallado. A veces a mí me preguntan, ¿no?, que qué es lo mejor de la gastronomía de Campeche, y yo les digo, sin temor a equivocarme, su paz social. La gente me dice, oye, pero eso no se come. Oye, ¿nunca has visto un venado esperando que venga nuestro señor jaguar? ¿Ah? ¿Cómo está el venado con las orejas paradas, etcétera, etcétera? Porque no está comiendo tranquilo, porque no está viviendo en su paz social, ¿no? En cambio, nosotros los campechanos le decimos al mundo que vengan a Campeche, que vengan a conocer esa gran paz social que existe, que vengan a degustar nuestros productos, que vengan a zonas arqueológicas, que vengan a ver todo, todo lo que es Campeche. Y las puestas de sol, pues son gratis. ¿Ah? La pigua se puso porque yo también viví en Tabasco. Recorríamos cerca hasta de 300, 400 kilómetros, que nos íbamos a los altos del río Sumacinta, a buscar esas piguas maravillosas que existían, ¿eh? Porque parece ser que la depredación las ha terminado. Y entonces cuando esto se hizo, el restaurante, que en realidad no era un restaurante, eran pisos de tierra, era una casa de guano, eran matas de naranja, matas de limón, donde las mesas eran de lata. Entonces, cuando se hizo, que íbamos a montar esto, mi esposa me dijo, ¿por qué no pones una coctelería? Y bueno, ¿cómo se va a llamar? Pues La Pigua, como a tanto te gustaba comer, y así se puso. Yo creo que si a lo mejor yo hubiese sabido de la fama y de la fortuna de haber estado en este centro de la gastronomía, pues a lo mejor le hubiera yo puesto algo de mi querido Campeche. Pero pues así quedó La Pigua y así se llama, y estoy muy orgulloso de su nombre, ¿no? El pan de cazón es un producto a base de tortilla, cazón asado, frijol, chiltomate, una salsa de Campeche con mucho epazote, y va coronado con un chile habanero, va bañado con la salsa campechana. ¿Por qué se le llama pan si es de tortilla? Porque supuestamente los europeos, todo lo que llevaba harina, que es harina de maíz, se llamaba pan. Bueno, yo soy Sir Francis Drink, no Sir Francis Drake como el pirata. Es a base de pulpo, que incluso se acaba de ya terminar la captura del pulpo. Sin embargo, nosotros lo tenemos pues congelado por mucho tiempo y así lo vendemos. Es el pulpo, el octopus maya, muy preciado en el mundo, muy preciado, con un sabor extraordinario, textura extraordinaria, sabor extraordinario. Y nosotros le pusimos mi nombre y, ¿por qué no?, Sir Francis, ¿no?
Y hoy que tenemos hambre, vamos ahora a platicar con el chef Patrick Cross, un proyecto maravilloso titulado La Casa de los Murmullos, que reúne toda esta elegancia, toda esta esencia clásica de nuestro querido Campeche y lo ofrece a visitantes a través de la gastronomía.
Yo soy Patrick Cross, soy chef propietario de La Casa de los Murmullos, pero mi oficio sería muy difícil, es como crear sueños, como crear recuerdos. Más que cocinar, obviamente mi actividad principal es la cocina, pero creo que lo que intentamos aquí en la Casa de los Murmullos es crear recuerdos. Es un espacio gastronómico privado, no estamos abiertos al público a diario, estamos abiertos solamente sobre reservación y recibimos una sola mesa al día. Eso es lo que hacemos. Hace 10 años de eso decidimos dejar Cancún, donde vivimos casi 20 años, y ya teníamos la casa aquí en Campeche, era una casa de fin de semana, de veraneo. Decidimos venir a instalarnos aquí en un plan tranquilidad. No quiero usar la palabra jubilación, pero en un plan retiro, tomar un tiempo. Pero obviamente, la verdad, no es algo que recomiendo. Como te dije hace rato, se aburre uno mucho cuando no tiene mucho que hacer, y más en una ciudad tan chiquita como Campeche. Aunque sea hermosa, después de un tiempo, pues ya tienes que buscar qué hacer. Y a mi esposo en particular se le ocurrió esa idea de un restaurante privado. La idea obviamente está basada y copiada, inspirada en unos restaurantes en Suiza y otros en Francia, en Estados Unidos, la que reciben una sola mesa al día. Obviamente diferentes conceptos arquitectónicos de los lugares. Y eso nos permitiría, fue la idea, de poder no trabajar tanto, porque acuérdate que la idea era descansar, pero poco a poco, todo de boca en boca, fuimos un poquito víctimas de nuestro propio éxito y se convirtió en un excelente negocio, un negocio maravilloso que nos permite conocer gente muy especial, gente que viene a vivir una experiencia especial e intentamos crear recuerdos, crear souvenirs para ellos, desde la boca hasta los oídos, pasando por todo, compartiendo con ellos nuestra casa. La Casa de los Murmullos realmente es nuestra casa. Aquí vivimos. Hay una sección privada, obviamente, en la cual pues, no hay acceso. La idea de restaurar, si usamos esa palabra que me gusta mucho, aunque hoy en día se desvirtúa muchísimo, creo que no solamente restauramos el cuerpo, también restauramos el alma. Son momentos especiales que la gente se lleva, que vienen a compartir con nosotros a veces ocasiones especiales, una boda de oro, un compromiso, algo particular y peculiar que vienen a compartir con nosotros. Y me gusta esa palabra de compartir porque les compartimos nuestra casa y ellos comparten su momento de intimidad. Y creo que más que restaurar la panza, también restauramos el corazón y la emoción que pueden vivir. A mí me gusta mucho, creo que me vuelve a emocionar cada día de mi casa a través de los ojos de nuestros invitados.
Gracias, mi querido Patrick. Y bueno, ahí lo tienen, una probadita de lo que es Campeche, recorrer la ciudad amurallada, explorar sus baluartes, museos y plazas, visitar Calakmul, maravillarse con su grandeza arqueológica y natural. También están, por supuesto, Etzná, otra importante ciudad maya con un juego de pelota muy bien conservado. El malecón de Campeche al atardecer es un lugar divino para disfrutar paseando, caminando, andando en bicicleta en nuestro querido Golfo de México. Y, por supuesto, vivir la experiencia de los pueblos mágicos como la Isla Wada y también las comunidades mayas como Quetzal. Esto y mucho más en nuestro querido Campeche. Hemos llegado al término de nuestra primera hora. Te dejo con una canción titulada Stuck in a Moment You Can't Get Out of de U2, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 20 de abril del 2025, la emisión número 185 de Amo México. Vamos a hacer una recapitulación breve de nuestra primera hora que nos llevó a Campeche. Estuvimos visitando la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la zona arqueológica y, por supuesto, la vecina Cueva de los Murciélagos. Estuvimos también visitando la comunidad de Quetzal, donde conocimos a las maestras artesanas tejedoras. Por supuesto, escuchamos al ensamble musical Mulpash, algo extraordinario lo que hacen rescatando pues las técnicas, los instrumentos y los sonidos que acompañan muy bien al contexto selvático de la península de Yucatán. Estuvimos también en Campeche, Campeche capital, disfrutando un delicioso pan de cazón en la Pigua y por supuesto platicamos con el chef Patrick Cross de la Casa de los Murmullos en este hermosísimo lugar que es Campeche. Vamos a tener mucho por delante, vamos a visitar las Barrancas del Cobre, Baja California, Baja California Sur y mucho más, pero antes escuchemos una canción más titulada Simple de The Beta Band aquí en Amo México por Grupo Fórmula. It's a Tuesday night, I can't be with the people that I love tonight. They left me all alone, I can't forgive them. I guess I'll be on my own. I tried to see it their way, I tried to be alone, I tried to do my own thing, but the trouble with your own thing is you end up on your own. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y ahora vamos a nuestra sección Pata de Perro, en donde traemos tres propuestas de fines de semana románticos para disfrutar con tu pareja.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Nuestra primera experiencia en esta sección Pata de Perro es emprender la travesía a bordo del tren Chepe Express, una experiencia ferroviaria única que conecta los estados de Chihuahua y Sinaloa, atravesando la majestuosa Sierra Tarahumara y las imponentes barrancas del Cobre hasta llegar al Mar de Cortés. Es un trayecto que dura aproximadamente 9 horas si lo realizas de manera seguidita, pero también puedes romper este viaje de 350 kilómetros visitando y pernoctando en algunas de sus estaciones, como puede ser Krill, Divisadero, El Fuerte, Pueblo Mágico Sinaloense y por supuesto en Los Mochis. Cada una de las estaciones brinda la oportunidad de explorar la riqueza cultural y natural de la región, desde la arquitectura colonial del Fuerte hasta las vistas panorámicas de las barrancas en Divisadero. Y a bordo del tren Chepe Express, pues hay comodidades que te permiten disfrutar esos paisajes mientras disfrutas la gastronomía regional, por supuesto las vistas inigualables, y es un trayecto que te permite por supuesto también convivir con las comunidades rarámuri que resguardan, salvaguardan una cultura ancestral. Y para platicarnos acerca de esta increíble experiencia, te comparto esta conversación que tuvimos con mi querida Stephanie Rivera del tren Chepe Express.
Me llamo Stephanie Rivera y soy sobrecargo a bordo del Chepe Express. El Chepe Express es un tren de pasajeros que viaja en los puntos turísticos saliendo de Los Mochis, Sinaloa, hasta Krill, Chihuahua. Tenemos visitantes de todas partes del mundo que vienen a conocer el Chepe Express. La verdad es que a mí me encanta porque ves la transición desde Sinaloa, que el mar, la comida, y vienes a la sierra y es, lo dejas, dejas eso atrás y vas cambiando todo. Ves la transición durante la ruta del paisaje, del clima, de las personas, y también es un cambio en el estilo de vida completamente. La verdad es que yo creo que es algo único, y pues en México no es algo muy, muy común el ferrocarril, o sea, es el único tren de pasajeros que queda. Entonces vienes, estás en el confort del Chepe, tienes algunas comodidades y pues el servicio como si estuvieras en la ciudad, pero en realidad estás en medio de la naturaleza y puedes apreciar las vistas mientras estás tomando algo, estás disfrutando de la música, conviviendo, y estás también alejado de la tecnología, porque en esta ruta la comunicación es un poquito compleja durante el trayecto, solo son algunos puntos específicos donde tenemos buena señal para comunicarnos. Entonces volvemos a la realidad de todos, vernos a los ojos, platicar, disfrutar el paisaje, tomar las fotografías y guardar recuerdos. Tenemos 3 clases a bordo. La primera es la clase turista, es nuestra clase más accesible, también cuenta con un comedor independiente y el recorrido es el mismo, los asientos son sencillos, reclinables, y también están muy agradables. Ellos viajan con su equipaje a bordo dentro del coche. Después tenemos la clase ejecutiva, que es el punto intermedio del tren. Después del coche de maletas está la clase ejecutiva. Ahí tenemos acceso a la planta baja del comedor y tenemos también acceso al coche bar. Pueden pasar ahí el tiempo que deseen, solo antes de las estaciones donde tienen que descender, se les pide que regresen. Y la primera clase incluye alimento durante el trayecto, bebidas no alcohólicas y acceso al coche terraza, que es nuestro bar panorámico. Nosotros cruzamos a través de 82 túneles de Los Mochis hasta Krill, y en este coche sí se pueden apreciar por dentro por la iluminación. La ruta entre Krill y Los Mochis es de 357 kilómetros. El tren viaja a diferentes velocidades, pero aproximadamente es entre los 40 y los 70 kilómetros por hora. Cada tramo va cambiando porque nos van autorizando, pueden influir varios factores como el clima o la clima principalmente, o algún inconveniente que se presente por ahí. Las barrancas son impresionantes, la verdad, te abrazan. Muchas veces me preguntan que si no me aburre, porque todos los días que viajo es el mismo camino, pero no. Todos los días te puedes sentir abrumado, abres la ventana o te asomas por ahí y vas a ver algo diferente. Vas a poder apreciar algo diferente. La naturaleza va cambiando durante el camino, el aire. Hay días que no es una temporada de lluvias o de nieve y de repente puedes voltear y va a haber nieve o va a haber lluvia y todo va a cambiar. Entonces, como que te abraza eso de la naturaleza y te revives. Chepe Express viaja todo el año. La verdad es que cada temporada tiene su belleza. En lo personal, a mí me gusta mucho la temporada de lluvias. Es entre finales de junio y agosto-septiembre aproximadamente. Soy Stephanie y amo México.
Pues ahí está esa primera experiencia maravillosa en nuestra sección Pata de Perro, ideal para viajar con tu pareja para disfrutar en cualquier época del año. Es una bonita excusa, por supuesto, San Valentín, pero también se puede disfrutar sin algún motivo en específico. Así que espero tengas oportunidad de disfrutar esto muy pronto. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y en breve seguimos con esta exploración de fines de semana románticos. Vamos a platicar acerca del glamping en regiones de alta naturaleza y también, por supuesto, un retiro de salud, de bienestar en la Ventana Baja California. Pero antes escuchemos esta canción titulada You're So Cool de Jonathan Brie aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025, 5525-619133, el WhatsApp de esta producción. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera y por supuesto encantado de recibir tus recomendaciones, comentarios, sugerencias para que podamos incluir los destinos y experiencias que nos sugieran. Y bueno, estamos en nuestra sección Pata de Perro, disfrutando algunas propuestas para un fin de semana romántico. Ya emprendimos la travesía a bordo del tren Chepe Express que nos llevó del pueblo mágico de Creel a Divisadero y por supuesto al pueblo mágico del Fuerte en Sinaloa y hasta el mar de Cortés allá en Los Mochis, en la bahía de Topolobampo. Y vamos ahora a una segunda experiencia sugerida, que es por supuesto la práctica del glamping, esta mezcla entre el campismo y la hotelería que ha ganado mucha popularidad en los últimos años en nuestro país, pues ofreciendo esta combinación entre el contacto con la naturaleza y las comodidades de un hotel de lujo. Hay algunos destinos que se han destacado en estos últimos años como consecuencia primordialmente de la pandemia y la búsqueda de estos espacios privados, seguros y que se han vuelto también, por supuesto, oportunidades de vinculación, de revinculación, de encuentro con la pareja. Y uno de ellos es, por supuesto, el Valle de Guadalupe en Baja California, ubicado en el corazón de la Ruta del Vino. Hay algunos hoteles incluso con formas de burbuja que ofrecen habitaciones transparentes que te permiten disfrutar las vistas de los viñedos y, por supuesto, los cielos estrellados. Hay también, por supuesto, opciones en Nuevo León, uno de ellos cerca del emblemático Cerro de la Silla, un glamping que ofrece también habitaciones tipo burbuja y cabañas de vidrio con vistas panorámicas impresionantes de las montañas, en donde también se pueden disfrutar de jacuzzis privados, masajes y algunas otras comodidades. En Malinalco también hay, por supuesto, propuestas allá en el Estado de México que te permiten disfrutar pues toda esta exuberancia de la naturaleza, la riqueza de la zona arqueológica de Malinalco, que es maravillosa, y por supuesto hay algunas otras alternativas en torno a la Ciudad de México, puntualmente en Hidalgo, en el Estado de México, que vale mucho, mucho la pena descubrir. Y una voz que nos va a dar un poco de guía y luz en torno a la oferta del glamping en nuestro país es precisamente la de Santiago García Rey, de Wander Cabins.
Wander es un concepto de hospitalidad bastante nuevo, que está centrado alrededor básicamente de la experiencia natural, donde lo que buscamos es que la gente pueda estar en contacto con la naturaleza, en sitios realmente con naturaleza muy bella, ya sea acompañado de tu pareja, de tu familia, de unos amigos, y vivir una experiencia única, realmente privada con la naturaleza. No es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en México, creo, y es una lástima porque tenemos unos sitios naturales realmente bonitos, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es convencer a la gente y que sienta más confiada en salir a este tipo de proyectos, a este tipo lugares muy naturales. Y dentro de esa experiencia que te vendemos natural, le agregamos una serie de actividades ecoturísticas adicionales que complementan la experiencia. Entonces, esos Wonder Cabins a grandes rasgos. Hoy tenemos 5 sitios en México, 3 afuera de la Ciudad de México, uno en Valle de Bravo, uno en Malinalco, uno en La Marquesa. Tenemos uno fuera de Querétaro, en la presa de Zimapán, que es nuestro proyecto, digamos, que está en un lago y que tiene mucha actividad acuática. Y 5 estamos afuera de Monterrey, en la zona de Arteaga. Esto es a grandes rasgos lo que es Wonder. Toda la experiencia de reservación, la verdad es que es muy amena. Y la verdad es que le metemos mucho misticismo a tu experiencia desde que reservas, ¿no? La manera en la que mandamos el correo, en la que te comunicamos cómo llegar, la manera en que llegas con tu clave de reservación y entras a tu cabaña. Todo lo tratamos de hacer con mucho misticismo, mucha privacidad, y que tú vayas sintiendo esta experiencia como natural, mítica desde el principio. Pues cuando tú vas llegando a Wonder, primero que nada, otra vez no es un hotel, no tienes un lobby grande, llegas directamente a tu cabaña, siempre hay alguien ahí atendiéndote por si lo necesitas, pero llegas directo a tu cabaña, ¿no? Creemos que la experiencia, como te digo, desde el principio sea muy privada. Entonces, si tú llegas en familia a Wonder, entras a tu cabaña, tenemos en todos los sitios cabañas para familias, no hay cabañas para 2 personas, hay cabañas para 4 en todos los Wonder. Y en el caso de Wonder DG, que es nuestro Wonder en Sibanzá, fuera de Querétaro, ahí todas las cabañas son para familia, caben 4 o 5 personas. Y de inmediato empiezas a darte cuenta un poco en dónde estás, ¿no? Que es algo realmente nuevo. La gente generalmente se asombra mucho. Número uno, donde básicamente no ves a nadie alrededor, o sea, la siguiente cabaña puede estar 50 o 100 metros alrededor. Y tienes una terraza privada con asador, donde puedes hacer, y casi el 95% de nuestros clientes hace, una fogata, ya sea para calentarte nada más como actividad o para realmente cocinar, ¿no? Porque la mayoría de nuestros clientes experimentan la cocina en el exterior, en su terraza. Tenemos paseo a caballo, tenemos senderismo, tenemos motocross, tenemos bicis de montaña, tenemos muchas actividades acuáticas, tenemos kayaks, tenemos canoa, tenemos pesca. Entonces realmente hay una serie de actividades que puedes hacer con tus hijos. E inclusive en la noche, si quisieras, la verdad es que Wonder es un lugar muy seguro. 3 de los 5 que tenemos tienen mucha agua. 2 de ellos tienen un río privado dentro del sitio. Entonces muchas de las cabañas, no todas, pero muchas de las cabañas dan directamente al río. Entonces la verdad es que la experiencia donde tú te puedes tomar un masaje literalmente a pie del río es bastante atractiva, ¿no? Entonces a grandes rasgos eso es el plan para las familias en Wonder. Cabins.wonder, básicamente la red de todas las que tenemos. Tenemos Facebook, tenemos TikTok y tenemos Instagram. Nos pueden ver también en YouTube. Tenemos fotos y video de absolutamente todo.
Pues ahí lo tienen, una experiencia de glamping en México, sin duda una gran alternativa para esta Semana Santa, una escapadita para la Semana de Pascua. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es I'm Waiting for the Man, de Matt Berenger, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I'm waiting for my man. En tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 20 de abril del 2025. Esto que escuchaste fue Avoid Things de Thames, y continuamos en nuestra sección Pata de Perro con nuestras recomendaciones para darte una escapadita romántica esta Semana Santa, esta Semana de Pascua. Nuestra primera propuesta fue emprender la travesía a bordo del tren Chepe Express para disfrutar las vistas de las Barrancas del Cobre y hasta el Mar de Cortés. Y nuestra segunda experiencia sugerida fue, por supuesto, la práctica del glamping. Hay una gran cantidad de opciones en destinos extraordinarios que te permiten este contacto íntimo con la naturaleza y, por supuesto, comodidades de súper, súper lujo para que disfrutes con tus seres queridos. Y nuestra tercera experiencia sugerida, pues, es realizar un retiro de salud y bienestar, de wellness, en algunos de los destinos de nuestro país, como pueden ser en Quintana Roo, en Yucatán, que tienen, por supuesto, un arraigo muy profundo a la sabiduría ancestral, a las técnicas medicinales. Hay otros también, por supuesto, que están alcanzando renombre, como por ejemplo en Baja California Sur, a donde vamos ahora, a La Ventana, puntualmente, para platicar con Marcela Ley Vela, del proyecto Casa Tara Retreat, que ofrece precisamente este tipo de experiencias para que nos platique un poco más acerca de ello.
Estamos conversando con Marcela Leivela. Ella es propietaria de Casa Tara Retreat, un espacio increíble localizado en La Ventana, Baja California. Y bueno, justo queremos aprovechar que este es un fin de semana romántico, pues justo para hablar de lo padre que puede ser compartir un fin de semana o una vacación de bienestar en un centro, pues tal cual, dedicado a conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás y disfrutar el entorno. Entonces, Marce, muchísimas gracias por esta entrevista. Platícanos un poco qué es Casa Tara Retreat.
Ay, claro que sí. Pues bueno, primero que nada, mucho gusto y pues muchas gracias por esta invitación. Casa Tara Retreat se pensó así como tal, ¿no? Como un centro para retiros. Yo lo visualizo como esta casa donde los maestros pueden traer a sus estudiantes y donde se sientan contenidos. O sea, lo que tratamos de hacer es generar esta plataforma donde cada quien puede ser y expresar y sentirse como apapachados en este lugar, donde las gentes que trabajamos ahí estamos dentro de este wellness y sabemos lo que es estar en un proceso de transformación y de ir a tu interior. Entonces, básicamente esto es lo que es Casa Tara. Es esta plataforma para ayudarte como maestro a que puedas dar las enseñanzas a tus alumnos y ellos se sientan pues apapachados, contenidos, y estamos ahí para servirles, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos. Estamos muy especializados en contener a estos grupos. Tenemos de todo. Tenemos retiros de hasta una semana, tenemos retiros de hasta 4 días, 3 noches o 4 noches, 5 días. También lo que me ha pasado es que, por ejemplo, tengo una chava que dice: oye, fíjate que para mi cumpleaños se me antoja algo zen, o quiero invitar a un grupo de amigas y pues tener una experiencia transformadora para mi cumpleaños. Entonces hay gente que ya me trae su grupo de amistades y yo les armo su retiro personalizado, que te puedes apuntar con uno de los maestros y bueno, el maestro genera su propio contenido. Sin embargo, si no vienes a ninguno de estos retiros, de todas maneras yo te puedo generar ahí un ambiente de retiro, ¿sí? Con tu grupo de amistades. Puedes ir con tu familia o con tu pareja o alguna amistad. Y ahí tenemos clases diarias de yoga, diferentes talleres y modalidades, y también diferentes terapias que te puedes inscribir ya estando ahí. Solamente es cuestión de preguntar qué hay disponible y dependiendo pues de lo que está disponible, de la gente que está disponible en el pueblo, pues les voy armando a cada quien como lo que necesita o lo que se le antoja, ¿no? Con lo que está vibrando en ese momento, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, sound healing, que siempre lo puedes pedir. Por ejemplo, yo doy CAP, es una terapia de Kundalini Awakening Process. Masajes siempre hay disponibles. Entonces, estas cosas van cambiando. Maestros de yoga tengo todo el tiempo. O sea, yo tengo un horario de yoga que viene incluido con tu estancia, aunque no vengas en el retiro. Si vienes a algún retiro, bueno, pues los maestros ya tienen sus propios maestros, sus propias prácticas, ¿sí? Pero si no, también puedes entrar en el hotel. Tenemos como un horario diario y cada semana casi tenemos diferentes tipos de talleres. Entonces, en verdad, estamos alineados con esta corriente de crecimiento y de entrar a tu ser. Y aparte es un lugar donde se hace mucho deporte, mucho contacto con la naturaleza. Entonces también puedes ir a hacer un hike aquí en el bosque de Cardones, viendo al mar. O puedes rentar una panga, porque aquí pues los locales, los pescadores usan pangas. Y hay demasiada vida marina. Yo vivo aquí, yo 2 veces he nadado con las orcas. Nos metemos a nadar con los delfines, la manta gigante, ballenas. No, o sea, la vida animal es increíble. O también se puede bici de montaña. también hay un lugar, una playa ahí cerca del hotel donde son aguas termales, pero no es nada hecho por el humano, sino que la playa tiene termal, entonces cuando le rascas la arena sale la termal. Entonces yo no lo he visto esto en ningún lado del mundo, ¿no? Entonces tenemos como estos espacios únicos, ¿no? Y bueno, ya estando aquí, pues te ayudamos como a armar lo que tú quieres.
¿Dónde podemos encontrar información o visitar literalmente redes o página de Casa Tara?
Pues nosotros tenemos una página que se llama como tal casatararetreat.com y también tenemos Instagram, que es igual, ¿no? Y siempre estamos mencionando ahí todas las actividades. El Instagram se llama igual, es @casatararetreat. Básicamente, pues ahí es donde estamos en contacto con la gente, ¿no? Ya sea nos manda el mensajito por Instagram, se puede reservar directamente por la página web. También tenemos un espacio en la página web donde vienen los retiros que vienen. Muchas veces no tenemos la información de todos los retiros de los que nos proveen su información, pero si nos contactan directo, siempre pues les informamos, ¿no?, qué hay cada semana o qué hay cada mes. Y pues sí, que se sientan con esa libertad de preguntar. Nosotros no servimos carne, tenemos un restaurante pesquetariano. Entonces, básicamente, por lo menos vas a tener una limpia de la carne. También tenemos una especialista en ayurveda, entonces hacemos panchakarmas personalizados, ¿no? Entonces puedes ir tú sola o con una amiga o tu pareja y se les puede hacer un programa de panchakarma que viene siendo toda una limpia, ¿sí? Y ahí mismo te hacen edemas, el panchakarma con los masajes necesarios, dependiendo de tu dosha. La verdad es que no se necesita nada previo. Y el restaurante es un restaurante normal, o sea, sí se sirve alcohol. Hay varios retiros que, pues, que no les importa, ¿no? Y les gusta cenar con su vinito, ¿sí? Y hay otros retiros que me dicen, no, que ni se ve el alcohol, ¿no? Entonces, la verdad es que seguimos mucho las instrucciones del maestro que está ahí. Básicamente, hacemos lo que el maestro nos indica, ¿no? Si es que vas con un retiro de un maestro. Si no, pues eres totalmente libre de decidir qué quieres comer. Y sí, básicamente ahí vas a ir y pues no servimos carne ni pollo, pero sí servimos marisco y pescado. Ayurveda es una de esas filosofías milenarias. O sea, se dice que la medicina ayurvédica es todavía antes que la medicina china. Casi, casi como que de ahí viene la medicina. Y lo lindo de la ayurveda es que pues es como una medicina preventiva. Es muy integral. Y lo que hace es medir de tu cuerpo de qué estás constituido, porque todos estamos constituidos de los 5 elementos, ¿sí? Pero hay cuerpos que tienen más de un elemento que otro. Entonces en la ayurveda lo dividen en doshas. Pues hay 3 doshas, kapha, pitta, vata, y generalmente tenemos 2 doshas predominantes. Un doctor ayurvédico lo que hace es que te mide tu, pues, cuál te hace cuestionarios también de estilo de vida y todo para entender un poquito más cómo eres. Y entonces, dependiendo de estos elementos de tu dosha, por ejemplo, yo soy pitta vata, ¿sí? Entonces, a mí se me da una dieta de pitta, ¿sí? Porque mi cuerpo es muy pitta, entonces tiene mucho fuego. Entonces, ¿qué significa la dieta pitta? Bueno, pues entonces te van a dar alimentos que no te den tanto fuego, ¿sí? Entonces que bajen tu fuego, porque lo que tratas es como de nivelar tus doshas, de nivelar tu constitución, tus elementos. Y eso no nomás es lo que comes, también es tu estilo de vida. Trabaja integralmente, ¿no? Es como para un bienestar integral, ¿no?, del ser humano. Ojalá que se den todos la oportunidad alguna vez de ir a un lugar, un centro de retiros, porque la verdad yo he visto mucha transformación, ¿sí? O sea, se nota la gente cuando llega con una cara, con el estrés de la ciudad, y el último día son otros. Pues ahí también algo que tenemos de especial, que no lo mencioné, es que somos un lugar de kitesurfing, ahí en la ventana. Entonces, si alguien está interesado también como aprender un deporte extremo como el kite, pues bueno, ahí está también perfecto, ¿no? Pero nosotros, nuestro enfoque sigue siendo la parte mental, la parte emocional, la parte física. Es para todos. Y más si estás en un momento donde pues quieres tomar ciertas decisiones o estás un poco intranquila con alguna situación en tu vida, creo que esta es la oportunidad para todos.
Pues ahí lo tienen, nuestras recomendaciones, una expedición a bordo del tren Chepe Express, una visita a un centro de retiro de salud y bienestar en La Ventana, Baja California Sur, o por supuesto una escapada a un glamping o alguna cabaña, básicamente, o tienda de campaña elegante en el bosque. Así que con esto concluimos nuestra segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025, pero tenemos todavía mucho por delante. Esto es Hold My Hand de Hootie and the Blowfish, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. With a little love and some tenderness, we'll walk upon the water, we'll rise above the mist. With a little peace and some harmony, we'll take the world together, we'll take them by the hand. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025, continuamos con nuestra emisión número 185 de Amo México, que hoy nos lleva ahora a Baja California.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a viajar en nuestra sección Amo México a Baja California. En este especial Amo México de la A a la Z llegamos a uno de mis destinos favoritos, sin duda, en todo el mundo. Es el estado de Baja California, una frontera de culturas, de sabores y de paisajes únicos. Baja California es el estado más al norte de México, un territorio de contrastes donde el desierto se encuentra con el mar, donde hay modernidad y antiguas tradiciones. Su geografía, pues, es una extensión de la península que se adentra en el Pacífico, delimitada por el Mar de Cortés al este y por el Océano Pacífico al oeste. Tiene una gran diversidad de ecosistemas que van desde las costas rocosas y las playas doradas hasta las imponentes sierras y unos desiertos vastísimos. Históricamente, pues Baja California ha sido habitada por comunidades indígenas como los Quiliguas, los Cucapás, los Cumiáis, por supuesto, los Cochimíes, cuyos vestigios pues aún se encuentran en pinturas rupestres y tradiciones que siguen vivas. Durante la época colonial, pues la península fue explorada por misioneros jesuitas y franciscanos que dejaron ahora sí que misiones como huellas a lo largo de esta península. Y en el siglo XX, pues el auge de la frontera con Estados Unidos convirtió a Baja California en un punto clave para la migración, para el comercio, para el intercambio, que ha generado pues una identidad multicultural y la convierte sin duda en una de las regiones más dinámicas de México. Nuestro primer destino es Mexicali, capital fronteriza, un verdadero paraíso culinario. Uno de mis destinos favoritos en Chicali es por supuesto la Chinesca, que nos recuerda pues la cultura china en Baja California. Esta capital del estado es una ciudad que creció gracias a la inmigración, a la mezcla cultural, y es uno de los pocos lugares en México donde la influencia china ha dejado una huella muy profunda. La Chinesca es un legendario barrio chino allá en Mexicali, testimonio de la llegada de miles de inmigrantes chinos a principios del siglo XX, que contribuyeron por supuesto a la construcción del ferrocarril, de la agricultura, del Valle de Mexicali con el algodón, y que por supuesto hoy la Chinesca resguarda ya una versión muy vibrante de esta comunidad, con estos túneles subterráneos históricos, templos, restaurantes muy auténticos que han sido revitalizados, sobre todo gracias a la iniciativa, a la disciplina, a la perseverancia de mi querido amigo Junior Chen. Así que vamos a escuchar esta conversación con Junior Chen en la Chinesca, allá en Mexicali.
Mi nombre es Rubén Ernesto Hernández Chen, yo soy delegado municipal del Centro Histórico de Mexicali, del 24 Ayuntamiento, y estamos en el Callejón de la Chinesca. Este espacio es un espacio rehabilitado en el Centro Histórico de Mexicali, en el antiguo barrio chino. El barrio chino fue conocido como la Chinesca, y dentro de este espacio, a principios del siglo XX, en las etapas del nacimiento de Mexicali, la comunidad china instaló sus comercios, sus viviendas, sus asociaciones. Y hubo una época en la ciudad de Mexicali, sobre todo en los primeros años, donde la comunidad china representaba el 75% de la población mexicalense. Dentro de la historia de nuestra ciudad, la comunidad china forma parte de la cultura e identidad mexicalense. La comida típica de la ciudad es la comida china, y es una fusión de comida china cantonesa con elementos mexicanos. Tenemos una comida china que la presumimos como la mejor comida china del mundo, aunque solamente se puede consumir dentro de Mexicali por esa fusión que existe. En la Chinesca, la comunidad china construyó subterráneos. Esos subterráneos durante muchos años fueron lugares llenos de mitos y leyendas. Se encuentran alrededor de la zona de la Chinesca aproximadamente más de 100 subterráneos. Muchos de ellos fueron utilizados como asociaciones, viviendas, como dormitorios comunes, fumaderos de opio, casinos. Parte de la historia de Mexicali pues es forma parte de la esencia, ¿no?, de la identidad mexicalense. La identidad mexicalense es una mezcla de la cultura norteamericana al estar en frontera con el estado de California, de la identidad china y de la identidad obviamente mexicana, ¿no?, que es nuestra patria. Y dentro del centro histórico de la ciudad, uno de los principales referentes del espacio pues es la zona de la Chinesca, ¿no? Hoy por hoy, tanto el gobierno del estado de Baja California, el ayuntamiento de Mexicali, la comunidad china, los comerciantes de la zona, están trabajando de la mano para rehabilitar esta zona de la ciudad, y existen hoy claros ejemplos de transformación, de haber quedado a partir de los años 70 en ir bajando su ritmo comercial, su ritmo social, hasta llegar en la cúspide en los años 90, en el 2000, haberse convertido en una zona en decadencia. Hoy por hoy ya existen varios elementos turísticos dentro del espacio que han provocado que muchos viajeros del interior de la República o mucha gente del extranjero que viene a Mexicali quiera venir a conocer la historia de la ciudad. Y pues la Chinesca es uno de los principales referentes. Y se sigue trabajando en otras zonas del centro histórico de Mexicali, tratando de resaltar su arquitectura, su historia, sus personajes. Y creemos que pues la identidad de Mexicali, al ser una ciudad fronteriza, es una identidad única, y pues nosotros estamos muy comprometidos en seguir promoviendo el proyecto de regeneración del centro de la ciudad, seguir reconstruyendo la Chinesca, y pues invitamos a toda la gente que nos ve a que venga a Mexicali, a que venga al centro histórico y viva una experiencia única, mágica y poderosa aquí en el barrio de la Chinesca.
Pues un verdadero agasajo conocer a Junior, poder visitar la Chinesca, de barrio mágico que ha sido también reconocido como uno de los productos turísticos más importantes del mundo. Realmente nos llena de alegría ver cómo han revitalizado el centro histórico de Mexicali. Y otro elemento esencial de esta ciudad que me encanta son las cervecerías artesanales. Es un punto clave Mexicali para la escena cervecera artesanal en México. Desde hace décadas es una ciudad reconocida por esta tradición cervecera. Tiene muchísimas cervecerías independientes que produce cada una pues una cerveza única, con sus propias influencias, con sus propias mezclas, con sus propias identidades gráficas, y por supuesto con espacios muy agradables en donde se pueden realizar pues estas convivencias, estas conversaciones, degustaciones y sobre todo aprender sobre esta cultura cervecera tan característica en Baja California, en donde por supuesto Mexicali, Tijuana y Ensenada pues ahí se debaten año con año en los concursos quién hace las mejores. Sin duda la mejor es la que tienes enfrente y con los amigos, pero bueno, vamos a platicar acerca de una particular, Amante Brew, que es una de las más emblemáticas no solamente de Baja sino de todo México, por el esfuerzo que realizaron y que han realizado para darle su lugar a la cervecería, a las cervezas artesanales, perdón, en nuestro país, y fortalecer esta cultura de identidad, de independencia y, por supuesto, de orgullo. Así que platiquemos con Carlos Camacho de la cervecería Amante.
La cerveza artesanal viene llegando aquí a Mexicali, permeando, ¿no?, del país del norte, San Diego sobre todo, ¿no?, que es la meca de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Y Mexicali en sí pues es una ciudad que tiene una vocación cervecera. Pues ya todo el mundo sabe, son veranos muy calientes. Y la ciudad nace a principios de siglo, y la primera industria grande que se instala aquí es una cervecería. Y todo el mundo conoce o tiene un pariente que trabajó o tiene algo de la cervecería Mexicali, emblemático en su... Y eso es lo que nos da a nosotros como un arraigo, ¿no? También por otro lado, en la historia del mundo, las cervecerías siempre, originalmente, mejor bien dicho, eran locales. Entonces te da un arraigo a tu ciudad, a tu terreno, a tu estado, y es los sabores, pues es una experiencia organoléptica, ¿no?, que te remontan a la primera vez, al esto, al otro. Entonces es todo un rollo. Curiosamente, pues estamos en un desierto que estamos bendecidos por tener pues un brazo del río Colorado. Entonces lo que tenemos es agua. Tenemos los dos extremos, tenemos un agua muy buena, de muy buena calidad, y tenemos el calor y el desierto y la duna y el polvo y este tener que luchar para, o sea, trabajar, luchar para poder tener tu casita con tu clima, con un techito, con, pues viene, ¿no?, con todo este rollo. La cerveza te hidrata, te da energía, te levanta. Pues somos un pueblo cervecero, pues a fin de cuentas. Nosotros empezamos en este rollo de la cerveza precisamente por la curiosidad de... Siempre había el mismo sabor, y en una de esas sales y dices, pues mira, esta es la cerveza que hace mi tío acá, no sé dónde, y la pruebas y dices, ¡ah, qué es esto, güey! ¿Es cerveza? ¿Cómo no? Sabe a madera, sabe a pino, sabe a naranja, sabe a plátano, tiene esto, tiene estas notas. El futuro de la cerveza artesanal aquí yo creo que es, uno, este ya se desmitificó, esto no es una moda, no es una tendencia, esto es, o sea, mejor dicho, esto es una tendencia, la cerveza artesanal viene para quedarse y viene a crecer. Y por lo mismo que te platicaba, de que somos un pueblo cervecero, pues tenemos eso a nuestro lado. Entonces, las cervecerías aquí, Cachanillas, estamos creciendo y la idea es, pues, ir creciendo no para arriba, o sea, no para el vecino del norte, sino crecer en México, ¿no? De que se haga nuestra cerveza. Cachanilla aquí es una planta local que nos identifica a todos porque es el ¿cómo te puedo decir? Siempre que te ves la imagen del desierto, pásala. Esa es una cachanilla. Aquí en Mexicali tenemos varias cervecerías. Cada una tiene su estilo, cada una tiene su toque, cada una tiene su personalidad. Y no estamos peleados unos con otros porque, a fin de cuentas, todos somos vecinos, todos nos tenemos que ver, todos somos amigos. Estamos en la misma asociación, nos juntamos en nuestras fiestas. Pero está bien curioso porque si tú vas aquí a tres cuadras de otra cervecería, va a haber otro ambiente, es otra música, ves a otra gente, tienen otros... O sea, otra comida, los estilos son diferentes, o son los mismos, pero saben diferentes. O sea, cada uno le pone su toque. Y eso es parte también de la magia de esto. Que tú puedes salir en la noche, ir a 3-4 cervecerías, pedir el mismo estilo en cada una y te va a salir según el lugar, según el ambiente. Y se siente el toque de la persona que la cocinó, sientes la vibra de la persona que te la sirvió, que te la explicó, porque eso es lo bonito también. Vas a tomar aquí en una cervecería y el bartender que te está atendiendo te va a decir, quiero una cerveza artesanal, ¿qué se te antoja? ¿Quieres dulce? ¿Quieres amargo? ¿Quieres aquí? ¿Quieres allá? ¿Tienes calor? Sí, pues te pongo una blonde, una lager para que te refresques y de ahí ya nos vamos para acá. Te van guiando de la mano si no sabes, y si sabes, pues todavía mejor porque ya le preguntas cosas más a detalle, ¿no? Entonces eso es lo bonito de este rollo.
Gracias, mi querido Carlos. Gracias a todos ustedes. Vamos a seguir viajando por Baja California. Seguiremos también en Mexicali y sus alrededores. Iremos a las dunas de Cuervitos con mi querido Aldo Gutiérrez y también a Tijuana y al Valle de Guadalupe. Pero antes, hagamos una breve pausa aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Continuamos con nuestra sección Amo México en Grupo Fórmula. Estábamos platicando acerca de Baja California. Nuestro primer destino, Mexicali, nos llevó a visitar La Chinesca para platicar con Junior Chen. Estuvimos también explorando las cervecerías artesanales, incluyendo Amante Brew Company, que es de nuestro amigo Carlos Camacho. Y ahora vamos a platicar con alguien excepcional, una persona verdaderamente comprometida con el futuro, el desarrollo y el presente y el pasado del turismo en Baja California. Es mi amigo Aldo Gutiérrez. Su proyecto Addiction Tours ha generado sin duda una serie de rutas, productos turísticos que generan mucha certidumbre, que te permiten adentrarte en la riqueza histórica, geográfica, biológica, cultural y de aventura en Baja California. Y tuve la oportunidad de visitar con él las dunas de Cuervitos, muy cerca de Mexicali. Un agasajo poder disfrutar las dunas de Cuervitos. Es ideal para los amantes de la aventura. Está en estos valles de Mexicali que ofrecen, pues, estos escenarios ideales para la práctica del sandboard, de la fotografía, y que también, por supuesto, recuerda algunas producciones fílmicas hollywoodenses que acontecieron en este lugar. Así que vamos a platicar con mi querido Aldo Gutiérrez.
Mi nombre es Aldo Gutiérrez, director de la empresa Addiction Tour, y soy guía de naturaleza y aventura en Baja California. Nos encontramos en este momento en las dunas de Cuervitos, en Baja California, en Mexicali, casi la parte más al norte de toda la República Mexicana. Creo que Mexicali es una ciudad joven, una ciudad que tiene mucho potencial, que ha estado creciendo enormemente en cuestiones culturales, gastronómicas. Tenemos una ciudad muy bien estructurada, un lugar que creo que tiene para satisfacer un poco de todos los gustos, y aparte hay muchísimas actividades de naturaleza y aventura, como en este caso, si alguien viene a Mexicali no se puede perder la visita a las dunas con estos paisajes y pues practicar la actividad del sandboard. Muy bien, el sandboard es para toda la familia, lo puede hacer desde niños hasta grandes. La actividad, si bien toma un poco de práctica para ya poderse parar en la tabla, lo puedes hacer en una sesión en el primer día, pero si alguien no se siente cómodo, siempre está la opción de hacerlo divertido, ¿no? Nos aventamos como trineos, sentados, acostados de Superman. Hemos tenido niños, abuelitas haciendo esta actividad y pues es para todas las edades y toda la familia. Fíjate que las dunas son un fenómeno muy interesante porque podemos venir una semana y a la siguiente semana ya están completamente distintas. Tienen una dinámica muy interesante. En medio del desierto, los vientos hacen que cambien en cada ocasión. Yo creo que es una tendencia que viene para quedarse también. Ahorita la gente está buscando alternativas de esparcimiento más sanas, al aire libre. También el tema pandemia nos ayudó mucho a que esto se potencializara, a que se diera un paso más rápido a ponerse de moda. Es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero creo que pues vamos a pasos agigantados, mostrándole a la gente que hay actividades seguras que hacer con profesionales y pues que es muy divertido.
Gracias, mi querido Aldo. Y ahora, este camino que es tan emblemático en nuestro país, el que atraviesa de Mexicali a Tijuana por la Rumorosa, esta maravillosa carretera que sin duda es toda una aventura, que en la cima de la Rumorosa se puede desayunar delicioso y disfrutar de un clima increíble, donde se cuentan también historias de avistamientos ovnis, porque es una de las capitales de avistamientos ovnis, según ellos mismos comparten, que te lleva también a través de Tecate y hasta Tijuana. Tijuana, que es un destino excepcional, por demás atractivo, donde hay una manifestación cultural y gastronómica enriquecida por las muchísimas culturas que ahí se encuentran. Es la madre de todas las ciudades fronterizas en el mundo, tiene una gran influencia de diferentes culturas y que por supuesto su escena artística pues es esencial. Es una comunidad artística en constante evolución que tiene espacios como el Centro Cultural Tijuana, el CECUT, con su icónica esfera La Bola, que tiene exposiciones de arte, teatro y cine. Está también el Pasaje Rodríguez y la Casa de la Cultura, que se han pues vuelto espacios importantes para las manifestaciones artísticas independientes, con murales, con talleres, con galerías de artistas emergentes que han hecho pues de la ciudad un referente en el arte urbano y contemporáneo. Y bueno, hablando de innovación en Tijuana, ya platicaremos también con mi querido Carlos González, artista que tiene el proyecto Péndulo Cero, una de estas manifestaciones que sintetiza la diversidad cultural, gastronómica, artística de Tijuana, es el Telefónica Gastro Park, un centro recreativo, un centro cultural, un centro de encuentro, un punto esencial en la ciudad de Tijuana, donde hay diferentes manifestaciones gastronómicas, artísticas y culturales. Y ahí platicamos con Giovanni Bracea del proyecto Humo para que nos platique un poco acerca de este espacio tan interesante en Tijuana.
Giovanni Bracea, me dedico a la cocina en Tijuana, Baja California, y nos lo pasamos a toda. Que Humo es un proyecto a base de salchichas. Nos dedicamos a hacer embutidos, hacemos la salchicha, las ahumamos en leña de olivo y todo lo montamos en pan ciabatta, como si fuera un hot dog o sandwich, pero lo ponemos al carbón. Entonces, a diferencia del pan normal de un hot dog que normalmente estamos acostumbrados, eso es pan ciabatta, lo hacemos más largo nada más. Bueno, lo pedimos a una panadera local, que literal nos hace el pan nada más a nosotros, y lo ponemos al carbón. Entonces, queda crujientito, queda el tema de aroma como también a carboncito. Y las salchichas que vienen ahumadas son tres tipos: una que es de res y de cerdo, otra que es de res y otra que lleva de puro tocino. Que es el que es favorito. Por ejemplo, la de tocino, el bacon, que es el que más nos piden, es una salchicha que hacemos de puro tocino. Lleva una mermelada de tocino arriba, que es la hacemos dulcecita picosona, y lleva mostaza y mayonesa preparada. Luego está el pork, que es el mitad res, mitad cerdo, es el más llenador son. Lleva pierna humada deshebrada, salsa barbecue, col morada, curtida y granos de elote. Y un tercero, que es como, digamos, para fresquecillo hasta cierto grado, lleva salsa tzatziki, es de res, lleva salsa tzatziki, lleva queso feta y tomate cherry. Entonces, el caso es variarle un poquito en cuestión de los sabores. Humo como tal, llevamos 8 años y no le he cambiado nada. O sea, literal, es el mismo menú desde que empezamos con el proyecto. Se llamaba Telefónica porque hay una antena de teléfono y nosotros estábamos justo atrás. Entonces, en Tijuana la conocíamos como La Telefónica, que era ese edificio en específico, todavía sigue. Empieza Telefónica, empieza a crecer, se empieza a ser un poquito más selecto de quiénes entran al proyecto y quiénes no. O sea, sí es un mercado, al final de cuentas, sí estamos con muchas propuestas gastronómicas, pero cada uno de los que estamos aquí sí nos dedicamos a esto. O sea, no nada más es de fulanito quiso abrir, o sea, sí nos dedicamos a esto y tomamos muy en serio lo que hacemos. Empiezan con el tema de la cheve, la cheve artesanal, que en ese entonces también era muy fuerte. Tijuana es la capital de la cerveza artesanal ahorita. Entonces, en hace 8 años estaba muy fuerte y fue cuando también dije, ¿qué se lleva muy bien con la cerveza? Las salchichas. Entonces, vale, vamos con el tema de las salchichas. Entonces, ha sido una dinámica muy suave aquí en Tijuana que nos ha dado mucho crecimiento y nos da proyección para hacer más cosas.
Y bueno, vamos a seguir descubriendo Baja California en esta sección Amo México, en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Pero antes, escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es Wild, de Kid Waste con Kai.
Ooh.
going wild, cause I got nowhere else to go. And I feel young.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Rhody de Dayo aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Y por supuesto, en nuestra sección Amo México hemos estado viajando a Baja California, un destino excepcional en donde nuestra primera sección nos llevó a Mexicali capital para platicar con Junior Chen acerca del proyecto La Chinesca, este barrio maravilloso que ha sido rescatado y que recuerda la importancia de la cultura china en Mexicali y en todo nuestro país. También, por supuesto, Carlos Camacho de la cervecería Amante nos platicó acerca de la escena cervecera artesanal, no solamente en Baja, sino todo en México, los retos y oportunidades que encuentran. También estuvimos realizando una increíble expedición con mi querido Aldo Gutiérrez a las dunas de Cuervitos en el Valle de Mexicali. Nos deslizamos en tablas sobre las arenas, nos fuimos a tomar unas malteadas de dátil, dátiles que ahí mismo se producen, que son mis favoritos sin duda, y estuvimos también navegando por la Rumorosa de camino a Tijuana, en donde nos encontramos con Giovanni Bracea del proyecto Humo en Telefónica Gastropari. Siguiendo esta expedición por Tijuana, ya platicábamos la importancia de la escena artística, de la escena gastronómica. Sin duda Tijuana tiene un lugar muy especial en el mapa mundial de la gastronomía, la cuna de la ensalada César, creada en 1924, el famoso Caesar's Restaurant. Además, su escena pues de comida callejera es legendaria. Ya platicábamos acerca del Telefónica Gastropark, pero por supuesto los puestos de tacos de carne asada, de birria, de mariscos frescos, que reflejan pues esta gran diversidad cultural de la región, esta cocina de Bajamed, que sin duda se ha posicionado en la ciudad, en el territorio nacional, como una de las principales a nivel mundial. Y en la escena artística, como platicábamos, pues esta fusión de culturas, de personas que van y vienen en esta madre de todas las ciudades fronterizas, pues platicamos también con Carlos González, artista, que nos presenta el proyecto Péndulo Cero allá en Tijuana. Vamos a escucharlo.
Mi nombre es Carlos Alberto González Rodríguez, soy codirector de la compañía Péndulo Cero, bailarín profesional, maestro en el movimiento, que desde hace algunos años también he estado ya como investigador y asesor de proyectos escénicos. Es una ciudad única, en verdad es... En el primer año decidí que iba a ser mi casa, me trajo el arte. Definitivamente, hace muchos años estuve trabajando con una compañía en San Francisco y esta compañía vinimos a un festival que se hace de danza contemporánea, festival internacional. Entonces me quedé muy, muy enamorado de esta ciudad. Y bueno, es una ciudad que inspira, a mí me parece una ciudad muy inspiradora. Tijuana pues es única. Siendo una ciudad tan joven, 135, 136 años, me parece que eso es lo peculiar, ¿no? Una ciudad joven que está vibrante, que realmente la gente que vive acá y específicamente la gente que está en el arte tiene esta oportunidad, lo que te decía, ¿no? El de inspirarse, de investigar, de recrearse ellos mismos inclusive, ¿no? Eso también, el arte es parte del reflejo de cada ser que está viviendo en un contexto. Péndulo Cero es una compañía que fue fundada en 2007. por un grupo de justo de personas inquietas que estábamos llegando en ese momento a la ciudad. Ya teníamos, como te decía, la referencia y teníamos el contacto con varios colegas de la comunidad que amablemente nos abrieron las puertas también, pues, para integrarnos a ellos, entrenarnos, ver a la gente que estaba creando en ese momento. Pues bueno, también veníamos, aparte, buscando trabajo. Eso es una realidad, lo cual, por fortuna, no hubo trabajo, sí, bailando, pues sí, dando clase, pero no bailando. Y pues nos dimos a la tarea a crear este proyecto. Iniciamos tres personas. Para 2008 se integra una cuarta persona, Miroslava Wilson, que es con la que actualmente soy codirector de esta compañía. En 2010 se transforma de ser un proyecto, digamos, como colectivo a compañía, porque es bien diferente. Y poco a poco se van integrando personas, colaboradores. Para 2012, somos acreedores a un apoyo que en ese momento el gobierno federal tenía, el FONCA, el antiguo FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo cual nos permite hacer todo un desarrollo de este proyecto. Un desarrollo, te comento, un desarrollo es donde podemos expandir a la compañía con más integrantes, integrar gente que respalda, pues si no, contadores, mercadólogos, publicistas. Entonces, en este sentido, empieza a crecer. Obviamente, también tiene que ver mucho con las propuestas, ¿no?, que generamos desde proyectos y creaciones. Y también, en este sentido, pues nos inquietamos más en no nada más quedarnos al nivel local, sino empezar a expandirnos a trabajar con gente a nivel nacional e internacional.
Gracias, mi querido Carlos. Y bueno, para cerrar un viaje excepcional por Baja California, no cabe duda que hay que dirigirse a mi querida Ensenada, cuna de mis ancestros, uno de los destinos más bonitos que yo conozco en el mundo y que, por supuesto, es puerta de acceso a la ruta del vino mexicano, en donde el Valle de Guadalupe pues se ha posicionado como el corazón de la vitivinicultura de Baja California y tal vez uno de los ejemplos más característicos de todo el país, un destino enológico súper importante ya en América Latina, con un clima mediterráneo, unos suelos muy fértiles que han permitido pues ya el desarrollo de más de 150 vinícolas produciendo vinos de muy alta calidad, muchos de ellos con formas muy correctas. Y también, además de las bodegas, hay una gran cantidad de restaurantes como Corazón de Tierra, Finca Altozano, Deckmans, allá en el Mobor, que justamente es el destino que vamos a visitar y a escuchar en voz de mi querida Natalia Badán cuál es su visión con respecto al Valle de Guadalupe y, por supuesto, los retos y oportunidades que encuentran.
Estamos a la entrada de Cavas del Mogor, que es una pequeña vinícola familiar creada en 1987, cuya primera etiqueta data de 1987, es decir, somos realmente de los primeros de este boom, cuando los pequeños productores decidimos que, ¿por qué no hacíamos el vino nosotros? Estamos trabajando desde esa época y a la vez Cavas del Mogor es uno de los proyectos de El Mogor, que es un rancho y que tiene pequeños proyectos que se entrelazan, todos con una idea de sustentabilidad, es decir, de permanencia. Y obviamente cuando hablamos de permanencia tenemos que hablar de mucho respeto hacia el entorno, de cuidar el suelo y de procurar que cuando ya no estemos aquí esté mejor el lugar que como lo encontramos. Un segundo proyecto es el jardín orgánico, que es una hortaliza de abuela, digo yo, porque cultivamos a la manera antigua, ¿no? Con una pala, un asadón, haciendo composta, no usando absolutamente ningún químico y con una idea original de alimentar a la familia. Que bueno, dadas las circunstancias, se fue transformando poco a poco y ahora alimenta tres mercaditos semanales. a donde se unen otros productores con la idea de vender local, vender orgánico, vender fresco, vender directamente al consumidor. Y es un proyecto que nace en 97, o sea que ya lleva bastantes años. El tercer proyecto viene siendo el más nuevo y es muy interesante y está totalmente en experimentación y es la crianza de animales mediante, no sé si le puedo llamar un método, que es holístico. Este es un método que desde luego no inventamos nosotros. El rancho que lleva ya 20 años haciendo esto se encuentra en Sonora y es manejar el ganado de manera a que contribuya y cause fertilidad en la tierra. Contrariamente a la idea que tenemos en general de que los animales estropean. Bueno, estropean porque el manejo no es adecuado, porque se hace sobrepastoreo y entonces con el sobrepastoreo viene una compactación del suelo y además se come como todo y van desertificando. Pero con este manejo que consiste en pasar rápidamente con el hato de los animales por los espacios, van pisando, van modificando el suelo y van comiendo, pero no se comen todo. Entonces pasa una vez y después esa tierra reposa por varios meses hasta que vuelven a pasar. El resultado en Sonora es alucinante, alucinante. Este rancho que se llama La Inmaculada está en medio de un llano totalmente sobrepastoreado, donde ya no existe vegetación y de pronto llegas a La Inmaculada y hay un pasto así de alto, ¿no? Y tienen más o menos una precipitación parecida a la nuestra. Entonces nosotros llevamos 2 años, creemos empezar a ver resultados a pesar de la sequía tan extrema por la que estamos pasando. Entonces ese es nuestro otro proyecto. Claro que esto es un privilegio, Alonso, es decir, a mí me tocó vivir esto porque es un legado familiar, pero entiendo también que es un gran privilegio, no todo el mundo puede tener un rancho, pero yo creo que lo que está sucediendo en el Valle es bonito porque nos estamos abriendo a compartirlo, ¿no? Nosotros estamos abiertos los fines de semana y la gente viene a pasear, a pasar un rato bucólico y les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho y lo expresan y dicen, ¡ay, qué lindo! Simplemente estar sentados aquí abajo de este árbol, pues es algo lindo, ¿no? El primer gran reto ya lo pasamos, que era como encontrar una definición, encontrar un concepto de qué es lo que queremos del valle. Yo acabo de viajar un poco por la República y me sucedió algo muy curioso. Cuando regresé y vi el valle, dije, ya está, ya lo hicimos, ¿no? Realmente tiene un carácter y ya sabemos que es tierra de olivos, ya sabemos que es tierra bendita para la uva y para hacer vino. Ya estamos todos como dentro de esa definición. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Nos tenemos que cuidar, y voy a decir una palabra muy fea, de los oportunistas, de la gente que llega y luego ve cómo va a hacer mucho dinero sin tener respeto hacia el concepto, lo cual es relativamente fácil, ¿no? Pero igual puedes estropear todo. Entonces, lo bueno somos muchos que pensamos lo mismo y que tenemos el mismo concepto de conservar este espacio como algo rural, como algo agrícola, como algo productivo, como algo en donde se hacen excelentes productos, como algo que va a contribuir a la cultura gastronómica de México y obviamente a la cultura enológica de México, pero que tenemos que conservar rural y agrícola.
Ahí lo tienen, pues. Una bonita expedición que hemos hecho el día de hoy por Campeche, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California. Esto y mucho más siempre en Amo México todos los fines de semana, así que acompáñenos sábados y domingos de 3 a 6. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles, a mi querido señor productor Enrique Gil, gracias a Ivón Córdoba Cerón y gracias a usted por su tiempo y su atención. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta la próxima. Muy felices viajes. Te dejo con Pollution de Jonah Kagan.
I was 14 the first time that I left home. Not one drop of pollution, no taste of the cold. I remember that winter.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.